Buenos días. La primera cuestión va referida al contenido concreto del acuerdo. Es sencillo, pero trascendental. Ya cuando surgieron los casos, desde la Consejería de Educación, comentábamos que no existe normativa respecto a la obligatoriedad de los controles y queda en manos del convenio colectivo como régimen jurídico que regula pues la relación entre empresario y trabajador. Como se ha dicho, son casos aislados, eran cuatro y el contraanálisis finalmente ha dado positivo en dos. Estamos hablando de dos conductores de 1.907 rutas de transporte escolar que circulan a diario. Por tanto, cualquier caso es grave y nos pusimos manos a la obra y hemos construido este acuerdo entre todas las partes que aquí han hablado, y el contenido concreto recoge un poco el sentir de cada organización, y el resultado es el acuerdo, el consenso de las demandas de todos. Y en concreto, como ha demandado la parte sindical, se reflejan campañas de formación, prevención, sensibilización. Esto lo tenemos que materializar, lógicamente, con la colaboración de la Consejería de Fomento a través de la Dirección General de Transportes y las patronales. También se acuerda la patronal y los sindicatos incorporar a los convenios colectivos que los reconocimientos médicos de los trabajadores incorporen. Los reconocimientos médicos, hay que recordar que son voluntarios para el trabajador, pero para aquellos que lo realicen voluntariamente, se incluirá en estos reconocimientos los controles de alcohol y drogas. Otra medida es la constitución de un grupo de trabajo en el ámbito del transporte escolar. También ha salido en las intervenciones. Pretendemos generar una buena práctica que se pueda extender al transporte regular y, en general, un grupo de trabajo que avance protocolos de actuación en casos de detección, también operativizar las medidas de prevención y también, y este es el quid de la cuestión, estudiar la posibilidad, en algunos casos ya se ha hecho, de incorporar a los convenios colectivos los controles de alcohol y drogas con carácter aleatorio pero obligatorio para el trabajador. Es decir, ya no tienen el carácter voluntario que tenía o que mantenemos en el reconocimiento médico, sino controles aleatorios y obligatorios. Y ese es el contenido. En primer lugar, en el reconocimiento médico actual no existe el control de alcohol y drogas. Esa es una primera medida, aunque sea voluntaria, se va a introducir en los reconocimientos médicos. En segundo lugar, como bien has apuntado, ha sido ciertamente complejo llegar a este acuerdo porque hay muchos intereses sobre la mesa. Pero sí que es cierto, y ese es, lo pueden ratificar todos, la preocupación por la seguridad de los conductores en este caso. Y todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de incorporar esos controles más allá de la voluntariedad. Ahora bien, ¿cómo operativizar eso? Hay empresas, está la patronal del transporte de empresas pequeñas y de empresas de mayor tamaño. ¿Cómo se operativiza eso? ¿Cuántos trabajadores dependiendo del tamaño de empresa? En presencia del delegado sindical. Es decir, la construcción concreta de cómo llevar a cabo esos controles aleatorios y obligatorios es lo que tiene que trabajar o llevar a cabo este grupo de trabajo cuya constitución hoy se ha acordado. Y creo que estamos todos de acuerdo en las reuniones bilaterales que hemos mantenido, todos están de acuerdo que estos controles se lleven a cabo por parte del empresario en colaboración con sus mutuas. Creo que si queréis aportar algo, porque no soy yo el portavoz, quiero decir que es una cosa que hemos construido entre todos, entonces, si queréis añadir algo.
Gracias. ¿Dónde está ese carro? concretamente en la parte que a lo mejor es un poco la que más va a necesitar un desarrollo técnico, que era la que se hacía en esta última pregunta, ¿cómo podemos protocolarizar esto? Bueno, nosotros podemos decir que creo que es algo común, pero concretamente la Unión General de Trabajadores ya ha puesto encima de la mesa determinados protocolos que puedan llevarlo a cabo. Nosotros, desde luego, el único objetivo que tenemos, y creo que es compartido por todas las partes, es garantizarlo de tal manera que sea algo objetivo y que en ningún caso lleve a tener una criminalización de ninguno de los trabajadores. Desde luego, no va a ser lo mismo operativamente hacerlo en una empresa que tenga 150 trabajadores que en una que tenga 3. Pero yo creo que para eso estamos, y en ese sentido, por lo menos en las reuniones bilaterales que tuvimos, en este caso con la Dirección General de Educación, nosotros desde la Unión General de Trabajadores, por lo menos así lo apuntábamos, que podríamos utilizar los instrumentos que hoy existen. Háblese de la propia Administración, háblese de las mutuas, háblese de las representaciones sindicales, en este caso Comisiones Obreras y UGT, y háblese también de las propias asociaciones patronales. Por lo tanto, yo creo que es un conjunto de esas medidas que empezarán y que, lógicamente, tienen que ser fomentadas, en este caso por la Administración, con esas campañas de formación, de información, y que luego nosotros plasmaremos en convenios colectivos como esa asociación. Ya os digo que ahora mismo tenemos protocolos escritos ya de cómo podrían ser. Lo que pasa es que van a tener que ser adaptados en función de cada una de las necesidades. Yo no lo veo muy complicado, puesto que estos protocolos, bajo mi punto de vista, pueden ir unidos a los convenios colectivos. Y los convenios colectivos tienen un ámbito de representación importante, principalmente entre patronales y sindicatos. Desde luego, no es nuestra idea que cada empresario pueda hacerlo como quiera en el momento que quiera, pero creo que es factible de implementar si todos realmente tenemos la intención de que lo que queremos es prevenir, evitar y no, desde luego, criminalizar.
Con lo que ha dicho, entonces, ¿en qué previsión entrarían a realizarse los reconocimientos médicos con control de alcohol y drogas?
Pues en función de los medios que tengamos, lo antes posible. Por nuestra parte, podrían estar ya implementados en algunos momentos y en algunos casos. Es más, quiero apuntar, con referente a lo que ha dicho el director general de que los reconocimientos médicos no son obligatorios en eso. Es verdad, pero nosotros ahora mismo ya tenemos convenios colectivos firmados, en lo cual para los conductores sí que lo son. Por lo tanto, es decir, desde los sindicatos no tenemos ningún miedo a que existan los controles necesarios. Lo único que pretendemos es que sean de garantías para evitar que esto ocurra, no de que sirvan como una represalia hacia determinadas circunstancias. Por lo tanto, yo no me atrevo a dar un tiempo, porque no depende, lógicamente, solamente de nosotros, pero creo que se podría hacer en un tiempo muy, muy corto.
¿Estamos hablando de este curso?
Yo diría que bastante antes. De hecho, el reto que en la conversación que teníamos con el director, yo le decía que no es hoy la presentación de este acto, sino que a lo mejor en el propio mes de enero, o no sé si el de febrero, cuando podamos anunciar ya las medidas concretas que estamos implementando. Y desde luego a mí me gustaría que fuera mucho antes de que acabara este curso.
Mira, bajo el punto de vista de Comisión Obrera, que no nos asusta, porque ya tenemos experiencias en otros campos del transporte, donde entran varios elementos y varias, incluso administraciones, a estos controles, nosotros teníamos claro que los reconocimientos voluntarios, que la Ley de Prevención y Salud Laboral marca que sean voluntarios, pero hay una serie de actividades que pueden ser obligatorias, ¿no? Y hace ya tiempo que venimos trabajando, repito, en otros ámbitos, incluso convenios ya también del ámbito del transporte por carretera en algunas provincias los tienen. ¿Cuál es nuestra previsión? Nosotros incluso poníamos de que en un tiempo marcado se constituya este grupo de trabajo con unas expectativas de trabajo reales. Yo decía en mi intervención, lo primero es la prevención. Tenemos que saber si esa conducta aleatoria que ha salido es genérica o es muy concreta, ¿no? Porque si ahora decimos que todo el mundo puede estar pasando por ahí y tenemos que, lo primero, hacer un reconocimiento médico para ver si la profesionalidad de las trabajadoras y los trabajadores del sector, a mí me parecería erróneo si no tenemos primero qué cantidad y en qué calidad se puede estar haciendo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, llevarlo a los convenios colectivos en una comunidad autónoma como Castilla y León, donde se negocian 9 convenios colectivos provinciales, sectoriales, oiga, cada uno puede estar negociando lo que quiera, y nosotros lo que decimos es al revés. Créense las patronales necesarias en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla y León para que esa medida sea igual en cada provincia, porque no podemos estar haciendo aquí años y años de negociaciones y tal, para que a un trabajador, una trabajadora, le suban el 1%, tener que meter primero que le hagan no sé cuántos controles, a nosotros nos parecería exagerado, ¿no?, en ese sentido. Pero por eso nosotros seguimos defendiendo que se haga primero ese estudio, lo antes posible, que se cree el grupo de trabajo. Incluso en el primer trimestre de este año se puedan poner los primeros borradores de qué medidas queremos hacer. Porque sí que sabemos cómo son los protocolos, porque sí sabemos qué administraciones. No tiene que dejar la culpa a la Administración de no tener ninguna responsabilidad. A través de los controles de la Guardia Civil, lo que sea, hoy se siguen previniendo, ¿eh? Y luego, cuando salga por las empresas, las garantías necesarias de los representantes de los trabajadores en los actos. Y eso lo tenemos en otras empresas. No vale llegar aquí tipo ciclismo, aquí te cojo y aquí te mato. No, no, oiga, primero tiene que tener una garantía, ¿por qué? Y tal. Porque hay sustancias que a lo mejor ha sido alarmante, que ese momento es cuando alguien las puede tener en su cuerpo, pero resulta que a lo mejor han sido tomadas de hace 3 meses, ¿no? Entonces, tampoco hay que saber en cada momento, si yo te, ahora en este mismo momento, que he visto que tomas una cerveza, te hago un control de alcoholemia, como aquí la tasa es 000, y no sé que te dé 00001, y al día siguiente he acabado con tu profesionalidad, ¿no? Yo creo que eso hay que intentar evitar para acabar esta alarma social que creo que se ha creado y que, como hemos hecho entre todos, no es tanto, sino que son casos que se dan, que hay que acabar con ellos, por supuesto. No solo va, como decían también los empresarios, el ámbito material, sino el ámbito de la persona que va llevando, hombre y mujer, que va llevando ese autobús, también está en riesgo su vida, con lo cual yo creo que está. Y eso sí, una vez que la campaña sea preventiva y tal, desde luego el que la hace la paga.
Sí, una pregunta para un segundo. ¿Esto es solo transporte escolar o estamos hablando de todo el transporte de viajeros? Todo el transporte, entiendo, ¿no?
¿Para quién has dicho, hijo?
Me da igual.
Bueno, el protocolo que se firma hoy es escolar, pero tal. El protocolo que se firma ahora es escolar, pero tal y como se ha puesto en manifiesto, estamos hablando de implementación de convenios colectivos. Por lo tanto, los convenios colectivos son sectoriales y no se hacen convenios colectivos para el sector de educación como tal, de transporte. Los convenios colectivos son para el sector del transporte de viajeros en general, incluso para el mercancías en algunos lugares donde el convenio es común. Por lo tanto, lógicamente, si se hace vía convenio colectivo, que es donde debe implementarse, pues estará recogido tanto para el transporte de viajeros de uso general como para el uso especial. Y en aquellos casos en que se llegue a un convenio colectivo que recoja también transporte de mercancías, pues también podría estar implementado.
¿Queréis hablar uno de los dos o los dos?
Gerardo.
¿Los dos?
No, Gerardo.
Vale, hablas tú.
Vale, pues dentro del estado en el que nos encontramos de democracia, la presunción de inocencia se da por supuesta, para lo cual, y como he dicho antes en la intervención, nosotros confiamos y no es que confiemos, es que sabemos que nuestros profesionales cumplen y van a cumplir perfectamente con su trabajo. Para lo cual, esto, sinceramente, aunque antes he dicho que ha ocurrido y como puede entender, cada uno en su vida privada puede hacer lo que quiera, entendiéndose que como quiera eso no es una cosa que se pueda pasar porque eso es un acto delictivo lo que se ha cometido, con lo cual su vida privada llega hasta donde llega, pero su vida profesional pone en riesgo a los demás, con lo cual es que a nivel patronal ni se nos pasa por la cabeza que eso ocurra, ni en la privada ni en la pública. O sea, lo que nos pasa es que nosotros tenemos unos profesionales que cumplen diariamente, no mensualmente, sino que diariamente con su trabajo. Y a partir de ahí no tenemos absolutamente ninguna duda, pero sí que estamos abiertos a esto y a lo que haga falta. Porque si tenemos que demostrar que todavía somos buenos, también tenemos que demostrar igual que los profesores y las personas que están con los menores, tenemos que aportar un delito efectivamente. Es que yo lo llamo de otra cosa, entonces ahora no me sale. Entonces, al final, dices, nosotros como conductores también nos vemos ofendidos el tener que demostrar que no hemos agredido sexualmente a nadie. Y lo estamos haciendo. Y eso no se ha oído, pero los conductores también lo hacen. Entonces, que a un conductor hoy en día, estoy convencido, y a los que yo conozco, y si no conozco, da igual, tienen que estar encantados de demostrar ¿cómo van a demostrar, cómo van a querer demostrar que la normalidad es la que cumple perfectamente con su trabajo? Eso está, es, vamos, ni firmando un protocolo ni sin firmar un protocolo, porque primero ponen en juego su vida y luego la de los demás. Con lo cual, entendemos perfectamente que esta y cualquier otra acción que se tome, pues encantados de la vida, sin meternos en el apartado de, como decía en la parte sindical, que queramos encontrar culpables y vaciar las empresas de profesionales a través de estas iniciativas, que sea justo lo contrario de lo que aquí se busca, ¿no?
Y por tanto todas las provincias, incluida Valladolid, se verán beneficiadas por todos los aspectos formativos, convenios colectivos y por ese consenso de todo el sector público, la administración pública, la patronal y desde luego los sindicatos de trabajadores. Por tanto, no hay nada especial que afecte a Valladolid, todo va a afectar a Valladolid, como todo va a afectar a Segovia, a Soria, a León, a Salamanca y a cualquiera de las provincias de Castilla. Sin duda ninguna, te los facilitaremos, ahora mismo aquí no. Los servicios, ya hemos dicho que son 1.900 rutas que hacen, por tanto, 3.800 servicios, es una ida y una de vuelta, y los de Valladolid, pues nada, enseguida te los proporcionamos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, a continuación de este acto.
Sí, quería, por ir terminando, decir, primero que es un bello ejemplo de diálogo, ¿no? En estos tiempos de política tan conflictiva y poder encontrar puntos de encuentro siempre es muy higiénico. Agradezco muchísimo a la patronal, a los agentes sindicales, a la comunidad educativa el haberlo hecho posible. Segundo, quería decir, por si acaso algún periodista tenía interés en esto, que nuevamente estamos en presencia de una medida pionera en España, ¿no? Como en tantas otras de las que se dan, por fortuna, en el sistema educativo de Castilla y León. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga nada parecido a esto. Es verdad que esto surge por lo que surge, concretamente, pero enseguida nos hemos puesto a trabajar. Muchísimas gracias a todos.
Sí, claro.
Si es de la policía local, no es transporte escolar, será transporte urbano, me imagino, ¿no? Escolar. Sí. Bueno, son datos que yo ahora mismo no tengo, pero sin duda ninguna te los vamos a facilitar en cuanto acabe esta rueda de prensa. Los directores os ponéis en marcha. ¿Tienes algún dato, Gerardo?
Y no siendo la Administración, pero sí la parte afectada, no, de la mayoría de las inspecciones que se realizan, excepto estas en concreto, que ha dado como consecuencia, el resto son casi al 99% efectos burocráticos. Es decir, que falta un papel, que le falta la pegatina a la luna. Es decir, cuestiones de importancia han sido las que se han detectado y por eso se ha puesto en marcha esto. Pero esas otras inspecciones son rutinarias, muy, muy numerosas en cuanto a que son 20, 50, 200, pero al efecto, importantes, ninguna. Con lo cual, es la parte vuestra a la que le dais un poco más, estiráis el enunciado, pero lo que es la realidad no es así, porque nosotros tenemos que tener el vehículo en condiciones por parte de la Administración, que nos lo requiere a cada segundo, y, como no, para que el vehículo vaya en condiciones para prestar su servicio.